Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas a esta nueva entrega del programa para la mujer. Media hora, dedicada para las mujeres. Un lujo poder estar con todas ustedes. Y también con mi compañera Natalia, con Sonia, que está en la producción. Y bueno, Eric desentona un poquito por ser varón, pero es parte del equipo. Así que le queremos agradecer también su trabajo allí en los controles. Y bueno, bienvenida, Nati.
Muchas gracias, Sandra. Y bueno, Eric tiene parte fundamental, porque aparte selecciona esa música que disfrutamos en cada programa. Pero lo que sí no se meten los hombres acá es en la cocina. No los dejamos porque las recetas las decidimos nosotras, eso sí.
Ahí está, ¿qué comer? Decidimos, es fundamental. Pregunta de toda familia. ¿Qué comemos hoy? Pregunta la gente siempre.
Que saca a veces de quicio a las madres, ¿no? Cuando no saben qué hacer y tienen que cocinar todos los días. ¿Y qué comemos hoy? Bueno, acá les podemos dar alguna sugerencia. Ustedes ponen entre amigas, por eso les decimos que tengan un cuaderno donde anotar las recetas, donde llevar una lista de algunas comiditas ricas, prácticas para hacer cuando se les acaban las ideas.
Las ideas de entre amigas, muy bien.
Exacto.
¿Salado o dulce hoy?
Salado.
Bueno.
Y salado y dietético, porque es un rollo de atún dietético.
Ah, mira.
Sí, es para tomar nota, porque cuando queremos hacer algo liviano, porque el doctor nos manda a bajar algunos kilos, bueno, acá tenemos una posibilidad. Para este atún necesitamos medio kilo de ricota, una lata de atún, que tiene que ser al natural, o sea que venga en agua, un huevo duro, 3/4 tazas de aceitunas verdes picadas, una pizca de pimienta y galletitas saladas. ¿Cómo lo preparamos?
Los ingredientes me gustaron.
Es todo rico, no hay nada acá que no sea sabroso. Pisamos bien la ricota y la mezclamos con el atún desmenuzado, el huevo duro rallado y las aceitunas picadas. Así que hacemos una pasta, una masa con eso. Condimentamos con un poco de pimienta y unimos bien la mezcla y formamos un rollo. Entonces, cuando tenemos ese rollo, ¿qué hacemos? Las galletitas saladas las molemos y pasamos el rollo por las galletitas. Entonces eso lo ponemos en una fuente, lo llevamos a enfriar y lo servimos en rodajas acompañado de lechuga.
Qué interesante, ¿no?
Queda interesante para servir este rollo de atún dietético. Aparte,
con esta cobertura de galletitas nunca se me hubiera ocurrido.
Lo otro que podemos hacer es hacer un rollo finito y cortarlo en rodajitas y ponerlo arriba de la galletita y servirlo como un... cuando hacemos una bienvenida, un canapé cuando vienen los amigos. Así que bueno, un rollo de atún dietético.
Excelente, muy interesante la propuesta de hoy. Bueno, sin duda, lejos de la cocina, de lo que tiene que ver con el mundo del África, del cual vamos a estar hablando hoy. Pero ya va a haber tiempo para meternos en ese tema. Ahora disfrutemos de la comida que sabemos disfrutar por estas latitudes. Así que también tenemos que disfrutar de la buena música en nuestro programa. Vamos al espacio musical y ya venimos. Bien, amigas, llegamos ya a este tiempo de las visitas, de la entrevista, donde recibimos a los amigos, a las amigas que llegan a nuestra casita de Entre Amigas. Y en este caso, una amiga que ya ha estado aquí en otras oportunidades, Rose Klassen, una joven mujer que, me acuerdo, la última entrevista realizada en nuestro programa, estabas por viajar a Sudáfrica con un montón de expectativas y habíamos quedado como con esto pactado, ¿no? Bueno, cuando vuelvas vamos a charlar a ver cómo te fue. Bienvenida, Rose.
Muchísimas gracias.
Bueno, ¿y cómo fue esa experiencia, un viaje misionero, podríamos decir, a Sudáfrica con diferentes realidades? ¿Cómo te fue?
Realmente me fue bien, pero la situación por la que pasé ahí fueron varias y muy variadas. Uh-huh. Por ejemplo, tuve la oportunidad de tener un tiempo de entrenamiento donde me pude ver a mí misma, cómo era mi relación con Dios, cómo podía yo acercarme más a Él con nuestro tiempo a solas y realmente ver dentro de mí. Y esa situación realmente abrió mis ojos a la realidad en la que yo estaba viviendo de aquí en Uruguay y la realidad que están viviendo allí en Sudáfrica.
Un tiempo, ¿de cuánto tiempo, digamos, para recapacitar en estas cosas de tu relación con Dios, de tu tiempo de comunión con Él?
Fueron 6 meses que pasé allí en Sudáfrica, primeramente en este lugar de entrenamiento que es en Pretoria, pero luego cuando salíamos prácticamente y fuimos a Suazilandia, Botswana y a Ciudad del Cabo.
Ahí está. 6 meses de tiempo de estudio de la Biblia, supongo. ¿Cuál era la dinámica?
La dinámica, primeramente, en las 6 primeras semanas fue más bien de seminario, tipo clases teóricas, donde es de sanidad interior. Y después clase de discipulado, de liderazgo, y también con niños, porque allí en África hay muchos niños, especialmente cuando uno trabaja con las víctimas del SIDA, hay muchos huérfanos. Entonces, todos los lugares que íbamos, siempre íbamos a estar trabajando con niños.
Claro, el África es un lugar donde este tema del SIDA es donde están los mayores índices, ¿no es cierto?
Sí, especialmente en Suazilandia, casi el 50% tiene SIDA.
¿Esto les implicó a ustedes una preparación especial para trabajar con ellos, específicamente pensando en la enfermedad?
Sí, tuvimos una semana específica en esta área y fue impresionante la dinámica que nos dieron para abrirnos los ojos a que no depende de las personas. O sea, que nosotros seamos infectados, porque a veces está el miedo de acercarnos a los que tienen SIDA a causa de que quizá lo tengamos nosotros también. Pero la infección va más allá, entonces eso nos permitió a nosotros amarlos de una manera y poder darles abrazos, darles ese cariño que a veces la gente no les da.
Y ellos se habrán visto impactados, me imagino.
Espero que sí, porque uno no sabe lo que sucede dentro de sus corazones.
Y después vino esta parte práctica, y bueno, me imagino que ahí era el momento de confrontarse con la realidad. Y experiencias de todo tipo. ¿Ibas con un equipo de gente de cuántos países, o bueno, ibas con otros uruguayos también?
No, en este caso yo fui la única uruguaya, pero éramos 15. Y de 5 países, de Estados Unidos, Nigeria, Kenia, Finlandia y Sudáfrica. Entonces nosotros fuimos divididos en 2 equipos y allí íbamos a los diferentes lugares.
Y ahí es donde fueron a Suazilandia y a todos estos lugares.
Sí.
¿Cómo son? Contame.
¿Estas personas?
Sí, los lugares donde fueron.
A Suazilandia trabajamos más en el área rural. Ahí estuvimos ayudando a una iglesia, trabajando que ellos tienen un programa de alimento para los huérfanos. Entonces trabajamos con niños todos los días. Y también íbamos casa por casa para trabajar con la gente que tenía SIDA. Después en Botswana, esta también era un área rural, pero esto ya es saliendo de Sudáfrica. Ahí trabajamos más bien con las personas con sus ideologías, porque ellos creen en los ancestros. Entonces nosotros tenemos que venir y presentarles el evangelio y mostrarles que lo que ellos están haciendo está mal, porque ellos te aceptan a Jesucristo, pero también adoran a los ancestros.
Entonces, hacen una mezcla,
creen. Hacen una mezcla. Es muy difícil tratar de convencerlos de lo que es verdad. Y ahí tuvimos el privilegio, al final, de bautizar a varias personas que aceptaron a Cristo. Y eso para mí fue un impacto, sinceramente.
Con la convicción de que ellos realmente habían entendido.
Sí, yo realmente, mis emociones estaban ahí luchando. Y yo decía, Señor, muchísimas gracias por el privilegio de conocerte.
Qué lindo. Y contame un poquito, vamos a Suazilandia primero, que es el primer lugar donde me mencionaste. Muchos niños, trabajo con niños todos los días.
Sí.
¿Qué tipo de trabajo hacían con los niños?
Queríamos presentarles un programa, porque ellos, si no conocen a Jesucristo de verdad, ellos van a crecer en su niñez, especialmente que venimos nosotros por 3 semanas, y el impacto se va a ir. Nosotros queríamos que ellos tengan una base firme. Entonces, a través de juegos y a través de que memoricen versículos, le dábamos herramientas a la iglesia para que continuaran ese trabajo.
Bien, esta iglesia que me decías es muy activa, está trabajando con estas personas infectadas de VIH,
sí.
Van, los higienizan. Contá un poquito, ¿qué hace la iglesia allí?
Bueno, lamentablemente la iglesia no tiene un pastor activo. Hay una organización que es la que fundó esta iglesia y tienen gente que viene a visitar para animar a estas personas. Pero,
como el caso de ustedes, por ejemplo.
Como nuestro caso, exactamente. Pero en este hay un problema, no hay casi hombres en esta sociedad rural de allí, de Suazilandia. Por eso uno va a casi todas las casas y uno encuentra gente con SIDA. Uno se pregunta, ¿dónde están los hombres de esta ciudad? Parece que van a la ciudad y después vuelven al campo donde están su familia, sus esposas, y uno no sabe qué es lo que traen consigo.
Entonces, esta iglesia, decís, ausente de un liderazgo fuerte.
Sí, lamentablemente.
De todos modos, existe un trabajo permanente. Eso es lo que vos nos contabas, que
sí.
Cada día van y atienden a esta gente. O sea, más allá que no tengan ese pastor, se han logrado organizar como
sí,
hermanos.
Sí, gracias a Dios, sí.
¿Y qué es lo que hacen cada día?
Ellos van a las casas, caminan. Nosotros tuvimos el privilegio de ir con ellos y van caminando al área donde ellas viven, especialmente porque son mayormente mujeres. Visitan a estas personas, oran por ellos, le damos una palabra de ánimo de la palabra de Dios y después, si hay alguna necesidad, algo práctico que podamos hacer, lo hacemos a través del servicio.
¿Cuántas personas son atendidas así?
Nosotros queríamos calcular, pero nosotros éramos 15 personas y íbamos a visitar dos casas por promedio por día. Así que, y no íbamos a las mismas casas. Entonces uno tendría que calcular dos por 15
todos los días que estuvieron,
tres semanas, exactamente.
Ahí está. Así que iban visitando y visitando cada lugar y caminaban. Me decías, ¿tú cuánto caminaban?
Y ponerle que por 45 minutos a una hora, todos los días. Después
no tienen ni idea de la distancia que hacían.
No, porque variaba dependiendo del día y a dónde íbamos.
¿Y la condición de la gente en mucha pobreza?
Hasta un punto, porque tienen casas de cemento. Y lo que pasa es que tienen latifundios, pero no trabajan la tierra. Hay realmente un ambiente mediocre. O sea, tienen la tierra para trabajarla, podían tener lechuga o tomate, lo que fuera, pero realmente no trabajan, especialmente porque en los hogares que íbamos a visitar tenías a los abuelos y a los niños, y tenías los padres que estaban muriendo de SIDA. Entonces hay una espacio entre las generaciones, y eso realmente dificulta que se trabaje la tierra.
¿Y cómo lo veían estos abuelos, la realidad de la generación de sus hijos muriendo? ¿Qué es lo que decían? Porque no era una realidad quizá de su generación, ¿no?
Sinceramente yo creo que no ven esperanza. Porque ellos tienen que cuidar a sus nietos, que tienen entre 4 y 5 años y son muy chiquitos. No van a la escuela, la mayoría de ellos. Los adolescentes están ahí vagando en el aire y ves a las chiquilinas embarazadas con 13 o 14 años. Y ahí otra vez vuelve a surgir la pregunta, ¿dónde están los hombres de esta ciudad?
Vamos a ir a la música y venimos con más experiencias que ha vivido Rose Klassen en Sudáfrica, una experiencia misionera, ¿no? Realidades muy diferentes quizá a nuestros países.
¿A dónde estarás en la eternidad? Tienes la oportunidad de total libertad. ¿Qué escogerás? Que el temor no te engañe, pues no debes negarte la paz que has buscado tener en tu corazón. Oye al amor que te ofrece su vida, pues Cristo murió por amarte. Yo quisiera poner tu vida en mi vida y quisiera enseñarte cuán bueno es dejar todo aquello que hiere tu alma y venir a ese único ser que te puede sanar. Mas yo sé que no puedo decidir por ti. Mano está el decidir por ti.
Volvemos, amigas. Estamos conversando en este programa con Rose Klassen, quien ha vuelto de su viaje misionero en Sudáfrica. Realmente una situación diferente. En realidad podríamos decir que en todo el mundo hay gente desesperanzada. Aquella gente que está sin Dios, decimos, está sin esperanza. Pero, ¿qué impacto? Cuando ustedes venían con este amor, les planteaban a Jesucristo, ¿cómo impactaba esto en esa gente desesperanzada?
A veces uno quería ver una sonrisa o algo, pero realmente el rostro de las personas era como que no hay tanta diferencia. Uh-huh. Y ahí es cuando nosotros queríamos, a través de trabajo práctico, especialmente en Botswana, donde hasta ayudamos a construir casas de barro, que la forma que ellos los construyen allá es con estiércol. Nosotros teníamos, ellos tienen una tradición muy diferente a la nuestra. Los hombres nada más que mezclan el estiércol con el barro y el agua, y después las mujeres tienen la tarea de poner todo en la pared, dentro de las ramas, porque la forma que hacen una pared es uh-huh. con ramas, y después llenan el hueco de las ramas con esta masa.
Esta mezcla.
Uh-huh. Sí.
Y con los trabajos prácticos, ¿se podía demostrar el amor de Jesucristo? ¿Era esa la forma adecuada?
Es más, Jesucristo mismo, cuando le lavó los pies a los discípulos, nos mostró a nosotros el ejemplo. Uh-huh. Esta manera ellos ven con sus propios ojos que nosotros nos importan estas personas, que venimos acá no solo a decirles con palabras que Jesús les ama, que sino que realmente hay esperanza, que hay una forma diferente de vivir la vida.
¿Te acordás de alguna expresión de alguno de ellos que te haya comentado? Ah, sí, ahora entiendo, o por qué vienen hasta acá, o por qué se preocupan por nosotros, o algún signo de impacto de esta actitud que ustedes como cristianos tenían para con ellos.
Cuando estamos hablando con ellos teníamos que usar intérpretes, uh-huh. especialmente en Botswana, y allí como que entendían un poco de inglés, pero no lo podían hablar. Entonces cuando queríamos hablar con ellos teníamos que tratar de hacerlos reír y ver eso en ellos, y muchas veces les podía sacar alguna sonrisa, pero dentro de todo, cuando nosotros estábamos trabajando, vos veías que todos venían a mirar y ver qué es lo que está sucediendo acá, por qué están ayudando a estas personas, y ahí los veías con esas caras de asombro, ya que veníamos, y especialmente cuando teníamos reuniones después de trabajar prácticamente. Entonces uh-huh. teníamos algunas canciones, y ahí les presentábamos a Jesucristo, y todos los niños, especialmente cuando venían de la escuela. Tuvimos una oportunidad impresionante un día, donde venían todos de la escuela y podíamos rodear a donde estaban ellos y ahí contar lo que Jesús había hecho por ellos. Uh-huh. Y les veías en las caras que algo diferente está sucediendo, que hay algo. Y allí varios de ellos aceptaron a Cristo. Esperamos que sea sincero, ¿no? Uh-huh. Pero realmente fue linda la experiencia.
Qué lindo. Me decías, estuvieron en tres lugares, dos lugares rurales, ¿y el otro?
El otro fue en la área de Ciudad del Cabo, que es bien al sur de Sudáfrica. Y ahí estábamos trabajando en la ciudad misma, más el área urbano, con prostitutas. También trabajo en una institución que trabaja con mujeres que salen de este tipo de vida o que también han sido abusadas. Y entonces, para ayudarlas a reconstruir su vida con Jesucristo como su base.
Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Qué experiencia sacaste de ahí? ¿Vínculo con las mujeres? ¿Cómo las viste después de saber de Jesucristo y que Jesucristo perdona sus vidas y que les da una nueva oportunidad, ¿no? Qué difícil a veces entender que hay oportunidad después de tener una vida destrozada, ¿no?
Para mí, dentro de todas las experiencias que tuve, esta fue la que más llegó a mi corazón. Hasta uh-huh. ahora está llegando. Porque ver a estas mujeres que sufrieron tanto con sus propios esposos, algunas de ellas, uh-huh. donde las maltrataban, y ver que Jesucristo hizo un cambio y que las ayudó a salir de ahí, y vienen a este lugar para buscar ayuda. ¿Y qué lugar mejor para ir que a los pies de Jesucristo? Entonces nosotros fuimos a este lugar para hablar con ellas, para animarlas, y para mí realmente decir, gracias Señor Jesús, porque vos me has salvado a mí, y que yo puedo venir aquí y contarles a ellas que hay esperanza en Jesucristo.
Uh-huh. Qué lindo, ¿no? Poder ofrecer esta esperanza, poder ser portadores de estas buenas noticias a aquellos que están desesperanzados. Estaba pensando, si alguien quisiera, bueno, consultarte, pedirte un consejo de más, si puede comunicarse a través nuestro o a través de algún correo electrónico que quieras dar, para pedir justamente esa ayuda o ese mensaje de esperanza, o que se vea impactado porque a lo mejor ya vivió una situación de abuso y quiere hacerte alguna pregunta, ¿puede hacerlo?
Sí, si quieren, sí. si quieren pueden.
Bueno, así que, bueno, a través de la dirección que damos siempre, seguramente pueden tomar contacto con nosotros y nosotros les pasaremos este dato a Rose. Finalmente te quiero preguntar antes de que te vayas de nuestro lugar, de las visitas aquí en nuestra casita, ¿cómo impactó todo esto tu vida como mujer joven? No sé cuántos años ya, Rose.
20.
20 años. Muy poca edad para tanta experiencia. Permitime decirlo, pero una gurisa joven, gurisa decimos en el Río de la Plata, quiere decir una muchacha joven, una jovencita, habiendo vivido y ayudado a tantas personas, ¿cómo impacta esto tu vida? ¿Cómo te proyecta para el más adelante como mujer cristiana, no?
Realmente esta fue la pregunta que yo me llevé conmigo cuando fui a Sudáfrica. Es más, esta era mi meta, ver a dónde Dios me iba a dirigir con todo esto. Y desde el primer día, cuando tuve mi tiempo a solas con Dios, el versículo que resaltó fue: tú no puedes evitar lo que yo quiero hacer en tu vida. Está en Ezequiel 23. Y ahí decía: yo te voy a llevar de una nación a otra. Te voy a sacar y te voy a expandir a través de los países. Y deja que yo corte en ti las cosas que no están bien. O sea, esto es parafraseado mío, pero está en Ezequiel 23. Y ese versículo realmente fue confirmado, porque me fui de acá, de Uruguay, a Sudáfrica. Primera confirmación. Después, en Sudáfrica, lo que igual yo no sabía, fuimos a diferentes países, Botswana, Ciudad del Cabo, ahí. Y después, a través de todo esto, Dios realmente me estuvo podando. Esa sería la palabra. Eso es lo que Dios hizo en mi vida allí.
Muchas veces Dios poda en nuestra vida y nos duelen a veces las podas, pero lo bueno es saber y confiar que el Señor con esa poda lo que está haciendo en realidad es revitalizándonos, ayudándonos a crecer más. Así que Dios quiera que esta sea tu experiencia, Rose, que Dios siga podando para bien, que pueda mejorar tu vida, que pueda hacerte siempre una mujer de servicio y que puedas ayudar mucho a otros, sea en otros países, sea en tu propio país, donde Dios te ponga, que puedas ser una mujer de bendición al servicio de Jesucristo, pero también al servicio de tu prójimo.
Exactamente.
Muchísimas gracias por habernos visitado.
No, muchas gracias por la invitación.
Yo viví con la fuerza del pasado, cuando la confusión era mi amigo fiel. Hasta que me humillé y le entregué mis decisiones al Señor, oh sí. Ahora yo vivo en las manos del hombre que se llama Cristo. Él es mi rey, Él es mi dueño y Él guía mi corazón. Ahora yo vivo en las manos del hombre que cambió toda mi vida, nunca lo dejaré. Ahora yo vivo en las manos del hombre que se llama Cristo. Ahora tengo protección y una fuerza que es de arriba, la que Él me da. Y no me preocupo por lo de mañana o de nada que yo no pueda entender.
Interesante, ¿no? Que una jovencita tan, no sé, bueno, es redundante, pero una chica tan joven que pueda dedicarse a servir a los demás con esa pasión, con esas ganas. Recuerdo todavía cuando la entrevistamos antes de ir a África y todas las expectativas que tenía antes de ir, y bueno, encontrarse con esa realidad, con muchos riesgos sin duda afrontar, ¿no? Para poder llegar al prójimo. Hoy escuchaba, o ayer escuchaba, de una epidemia de tuberculosis justamente en esa zona que ya mencionaba, allí en la zona rural, de Suazilandia y toda la zona de África. Y bueno, hay que pensar que se expuso, ¿no?, a todas esas cosas, no solamente Rose, sino todo el equipo que allí participó de la experiencia misionera. Pero me quedé con el mensaje que ella decía sobre la esperanza, ¿no? Hay esperanza en Jesucristo, y quería leerles este texto justamente de una mujer de Uruguay, de nuestro país, Estela Maris Molinari Ferraro, que dice: en medio de mi aflicción, mi corazón desfallece. ¿Por qué no me escucha Dios?, me pregunto muchas veces. No tengo más consuelo, mi esperanza en Dios murió. Cual hiel y ajenjo, la amargura mi alma batió. Entonces recapacito, debo esperar en mi Dios, porque grande es su misericordia, la cual nunca me negó. Si aún vivo y respiro es por gracia del Señor. Cada mañana Él me brinda su gran fidelidad y amor. Él renueva mi esperanza cada día al despertar. Muy bueno es para mi alma que a Dios pueda buscar. Debo esperar en silencio la voluntad de mi Dios. ¿Acaso no es el que manda, tanto el bien como el mal? ¿De qué me lamento? Debo escudriñar mi senda. Necesito buscar y volverme a Dios. Levantar a Él mi alma y mi corazón. Ya percibo, por medio de mi buen Señor, la anhelada libertad que me brinda el Salvador. Que en cada problema de la vida, la esperanza nuestra sea Jesucristo, no solamente en otras latitudes, también aquí, aquí en la intimidad, en nuestra casa.
Bien, queridas amigas, ya nos estamos despidiendo por el programa de hoy. Realmente me encantó escuchar de Rose y la comparación que hacía Sandra entre dejar todo para ir a buscar al prójimo, que es a mínima escala lo que Jesús hizo en macro, ¿no? Dejó todo lo que tenía para venir a buscarnos. Y es a ti, amiga, quien está buscando en este día. No dejes de escuchar la voz de Jesús, que es tu Salvador, y que está esperando que te acerques a Él para cambiar tu vida, para darte esta esperanza de la que escuchábamos recién. Por eso nos encanta también ponernos en contacto contigo, que nos escribas, que nos cuentes tus dudas, tus inquietudes, y recuerda que las cartas las tienes que dirigir a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. El correo electrónico es bien fácil, se tienen que acordar del nombre del programa: entreamigas@llamadaweb.com, o nos pueden visitar, ya que están navegando en internet, en www.llamadaweb.com.
Así que nos despedimos por este programa, pero no se pongan tristes, porque pronto volvemos con otra nueva entrega de Entre Amigas, con otro nuevo tema, con más recetas, con muchas cosas lindas para compartir.
Que pasen muy bien, amigas, que Dios las bendiga.